no sé durante cuánto tiempo, ahora lo sabremos también, con los medios de comunicación, con la prensa deportiva argentina. Y tercero, porque hoy, en el acto de presentación del nuevo patrocinador del Fútbol Club Barcelona, que va a ser la empresa japonesa Rakuten, que paga un pastón, es el Amazon japonés, me han tratado de explicar, más o menos. José María Bartomeu ha dicho que está convencido de que Messi va a acabar su carrera deportiva en el Fútbol Club Barcelona. Por partes. Primero, el gol. El gol es un golazo. Objetivamente es así. Y hoy me han preguntado mucho, sobre todo vía redes sociales, si tenía algo que decir sobre Messi después de este gol y después de que dejara por escrito que pienso que a Messi le responsabilizan solo de lo bueno y nunca de lo malo. Es decir, cuando el Barça gana es, o la selección argentina, es por Messi, pero cuando pierden es por los demás y nunca por Messi. Y lo que tengo que decir después del gol de Messi es, por supuesto, exactamente lo mismo que dije antes del gol de Messi. Muy torpe sería yo, perdonadme la expresión, si cambiara de opinión después de un gol. De un golazo en este caso, pero de un gol, al fin y al cabo. Nadie ha dicho nunca, o al menos yo no, que Messi no sea un extraordinario futbolista. Pero yo niego que sea Dios. Niego que sea Dios. Entiendo que haya gente que tenga a Messi como su particular diosito. Del mismo modo que comprendo que haya gente a la que le guste contar nubes, por ejemplo, o ver un documental de David Beckham durmiendo la siesta. Yo lo entiendo todo. Soy un hombre básicamente comprensible. Como decía el Guerra, hay gente para todo. Pero no es mi caso. Yo también, después de ese gol, creo que Messi no es Dios. Ni siquiera un Dios. Y sigo pensando que al 100% Cristiano Ronaldo es más completo que él. Es así. No en vano el portugués va a recibir en el próximo mes de diciembre su cuarto Balón de Oro. Sobre el veto. Bueno, sobre el veto tengo que decir que si un periodista publica que la Betsy se ha fumado un porro en la concentración de la selección argentina de fútbol y la Betsy demanda al periodista en cuestión, tendrá que ser el periodista el que demuestre con pruebas, que efectivamente lo que ha dicho sobre la Betsy es así y que es cierto que se fumó un porro. Aquí en España se han sugerido otras veces cosas bastante más graves sobre José Mourinho, sobre Cristiano Ronaldo, sobre Florentino Pérez, y nunca ha pasado nada. Pero si el Real Madrid hubiera vetado a la prensa, así en general, por lo que dijeron uno, dos o tres periodistas, pues yo creo que habría cometido un error. Lo de la Betsy, de ser cierto, es gravísimo. Y de no serlo, es también gravísimo. Pero está claro que los jugadores argentinos han visto que la ocasión la pintaban calva, para quitarse de encima a los pesados de la prensa deportiva argentina. ¿Se equivocan? ¿Aciertan? Pues sinceramente os tengo que decir que a mí me da la sensación de que es indistinto, es indiferente, da lo mismo lo que hagan los jugadores de la selección argentina. Argentina seguirá jugando, los periodistas seguirán haciendo lo que ellos crean más oportuno, que tienen que hacer en sus programas de radio y de televisión, y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y sobre lo de José María Bartomeu, os querría decir que este presidente del Barça, este en concreto, con el historial que arrastra José María Bartomeu, recientísimo, lo tenemos caliente el historial, que este presidente diga que está convencido de que Messi va a acabar su carrera profesional en el Barça, no es decir nada, no quiere decir nada, ni supone absolutamente nada. Si Bartomeu supiera que Messi va a seguir, lo diría. Messi va a seguir. Que esté convencido de que va a seguir, o sea, que tenga fe en que Messi va a seguir, solo quiere decir una cosa, y es que a estas alturas de la noche, 11 y 8 de la noche, Messi no ha confirmado que vaya a seguir, ni, por supuesto, se ha sentado con el Fútbol Club Barcelona a negociar. ¿Puede seguir Messi en el Barça? Pues por supuesto que puede seguir. Pero que le va a sacar al club los ojos, el corazón, el hígado, los pulmones y el estómago, y que después va a sacarle un brazo y luego otro, y más tarde las dos piernas, eso lo sabe hasta el que asó la manteca. Un directivo responsable yo creo que aguantaría el tirón. Bartomeu no creo que aguante el tirón. Si Messi quiere, le va a entregar las llaves del club. Y llegado el caso, le va a entregar hasta al dueño de Rakuten, si es necesario. Y el fichaje de Leo no lo pagará él, sino el próximo presidente que, fíjate, a lo mejor incluso es Gerard Piqué, que dicen que ha sido el que ha negociado con Rakuten. Y tenemos que hablar esta noche también de lo que yo considero que es un escándalo, que es el caso de Álvaro Morata. Vamos a ver si lo explicamos bien, pero lo que sí os digo es que en el Real Madrid, dicen, en el foro dicen, en el Real Madrid están que lo fuman en pipa. Lo fuman en pipa. Vamos a hacer una pausita muy rápida, no os mováis de ahí. Dial 125 de Movistar, por cierto, aprovecho para decirlo. Y os contamos cómo ha sido la película, pero ojo, ¿eh? Con la federación. Se gastan la pasta en la revista y luego son incapaces hasta de que un futbolista pase una revisión médica básica, elemental. Ahora os lo contamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Profesor Martín Vázquez, sabemos que un sueño de calidad es sinónimo de salud, pero ¿nos ayudaría a Dormas a conseguirlo?
Sin la menor duda. Si hablamos de un sueño de calidad, hablamos de un sueño profundo, de un sueño continuo y reparador. Porque descansar es más que dormir, y para ello Dormax es la solución. Dormax es 100% natural y tiene la combinación perfecta de melatonina y extractos de plantas relajantes, como la valeriana, la amapola o la pasiflora, que nos van a permitir conciliar y mantener toda la noche un sueño reparador y de calidad.
Desconectar es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 29 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Antes de ayer, cuando se fue, ya dejó una nota escrita bol en la pared. Y si con suerte fue una broma mala, hoy tendría que volver.
Antonio Vega, ¿te gustaba a ti? Jaime Ugarte, buenas noches, Antonio Vega.
Sí, francamente.
Un crack, ¿eh?
Un crack.
Sí, señor. ¿Le conociste en tus noches locas de Yugoslava?
Sí.
¿No quieres decir nada más acerca de esto? ¿No hablas de tu vida
privada? A muchos que no están, lamentablemente.
Sí.
Lamentablemente.
Pobre Antonio, ¿eh? Era un genio, además, de la música.
Antonio Flores y unos cuantos.
También Antonio Flores.
Ay, ay, ay.
Maldita droga. Tenemos que dar gracias a Dios de estar vivos. Que muchas veces estamos ahí con tonterías en la cabeza.
De estar vivo.
Oye,
y de estar, cuando está uno acatarrado, está hecho polvo.
Y de estar bien.
Y de hacer lo que.
Exacto. Bueno, yo en mi caso, pues tengo que dar gracias todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, porque estoy bien. Estoy vivo. Habrá alguno que quiera que esté muerto, pero lo lleváis. ¿Cómo? Lo lleváis clarinete.
Son formas. Pero
hierba mala nunca muere. Y además hacemos lo que nos gusta. Tenemos que dar gracias a Dios todos los días, David Vinuesa. Buenas noches.
Buenas noches, efectivamente. ¿Para qué nos vamos a quejar si podemos pasarlo bien?
Viene Nuria Ruiz, además, a vernos. Fíjate. Un espectáculo. Pues, ¿qué más? Pues mi día ya tiene sentido. Claro. Yo estaba llegando a las 12 de la noche y digo, ¿para qué me habré levantado yo este miércoles, pues ya lo sé, porque venía Nuria a vernos, claro, es así. Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Tenemos que explicar lo de Álvaro Morata, ahora mismo vamos con ello. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y en Granada, José Manuel Puertas, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues todo tuyo.
¿Mío?
No, de...
Es lo que iba a decir, que no todo el mundo nos ve por la tele, Juanma.
De Sergio Valentín. Yo quiero decir, antes de explicaros esto, porque me ha dicho, ha habido gente que me ha dicho por Twitter también, ¿eh? Yo soy muy tuitero, estoy todo el día ahí. Hombre, David, buenas noches, no te vayas. ¿Te vas ya? ¿Te marchas ya? No. Vale, vale. Que David ha renunciado a hacer la realización de este programa. No sé por qué, aquí se le ha tratado bien, ¿eh? Pero bueno. Me decía mucha gente vía Twitter, me decía, hombre, primero la selección. Bueno, hasta eso sería discutible. Pero bueno, no vamos a discutirlo. No vamos a discutir que cuando un jugador de club es convocado por su selección, tiene que ir con su selección. Eso no lo vamos a discutir, ¿eh? Los clubes pagan al jugador, le mantienen sano, le cuidan, le alimentan, le engordan para que luego se vaya con la selección. Y cuando la selección juega dos partidos, amistosos u oficiales, o uno amistoso y otro oficial, puede suceder que en el primer partido tengas la mala suerte de que ese jugador caiga lesionado. Bueno, gajes del oficio. Puede caer lesionado en el primero. Si cae lesionado en el primero, se vuelve para España. Si cae lesionado en el segundo, también se vuelve para España. Ahora, eso no es lo que ha pasado con Álvaro Morata. Eso no es lo que tiene a estas horas de la noche al Real Madrid, que se sube por las paredes. No es eso. ¿Qué es lo que tiene al Real Madrid tan enfadado, Sergio Valentín?
La lesión de Morata es lo que le tiene enfadado, pero sobre todo el cómo se ha desarrollado los acontecimientos. Porque no es lo mismo tener un partido oficial ante Macedonia y luego otro segundo partido oficial, y que a lo mejor Morata, que está tocado, viaja con la selección, a tener un partido oficial ante Macedonia y luego un amistoso, como fue el caso ante Inglaterra. Recalco lo de amistoso.
¿Qué tenía que hacer la federación? ¿Mandarle para casa en prevención? ¿Solo a él, a Morata?
No, te puedo poner ejemplos del Real Madrid. Luka Modric y Kovacic jugaron el primer partido con Croacia y en el segundo para casa, porque había que cuidarles.
¿Pero eso no es lo que tiene molesto al Real Madrid?
No, es que no le han hecho pruebas médicas.
Vamos a explicarlo bien. Álvaro Morata, bueno, de hecho, en la previa del partido contra Inglaterra, ¿verdad, Dani?
Sí,
en Wembley. Y le preguntan a Julen Lopetegui por los lesionados, ¿no? Y esto decía el seleccionador nacional de fútbol.
Sí, bueno, ten en cuenta que hemos jugado hace menos de 48 horas. Mañana a la mañana queremos sentir un poco a los jugadores cómo están, y veremos un poco la foto final de para tomar las decisiones concretas. Más o menos tenemos una idea, pero hasta mañana no vamos a decidirnos exactamente por lo que vamos a hacer. Porque evidentemente hemos jugado hace 48 horas, pero bueno, yo creo que el escenario y el partido... no va a hacer recuperar rápido, seguro.
Fijaos lo que dice Julen Lopetegui. Más o menos tenemos una idea. España, siglo XXI. El año 16 del siglo XXI. 2016, ¿vale?
Es que no estoy de acuerdo.
Bueno,
¿pero qué quieres decir?
Pero déjame que te lo explique.
Venga, a ver, venga.
Álvaro Morata se retira en el partido en Granada. En el oficial contra Macedonia.
Sí.
Porque tiene unos problemas.
Sí.
¿Vale?
Que no tiene nada que ver con lo que sale eso, ¿no?
No, ¿cómo que no tiene nada que ver?
De lo que se ha lesionado en los 20 minutos que ha jugado en Wembley, no tiene nada que ver con la lesión, en fin, con las molestias que tenía.
No, perdona.
Es que, bueno,
eso no es lo que...
Es una parte que quería explicar.
Eso no es lo que a mí me dicen.
A ver.
Lo que a mí me dicen es que Álvaro Morata se retira con unos problemas, entre comillas, ¿vale?
Sí.
Y al jugador... Yo no sé si, al final, si me dices tú que no son los mismos problemas...
Eso han dicho.
Pero,
es que eso es lo que quería explicar. La federación alega que los problemas físicos que tenía Morata después del partido del Macedonia no tiene nada que ver con la lesión en el bíceps femoral de grado 2, que es al final lo que ha tenido. Eso es lo que dice la federación, que se ha producido en los 20 minutos que disputó en una acción determinada, que no tiene nada que ver.
Bueno.
Ahora, tú hablas con el Real Madrid...
Yo no quiero abogado del diablo de hacer nada. ¿Por qué la federación va a mentir o el médico de la federación va a mentir? ¿Qué pasa, que la federación tiene interés que se lesione Morata?
No, vamos a ver.
No, pero no tiene interés en que le echen la culpa de que se ha lesionado
Morata.
Vamos
a ver, si es que la historia no es esa. El jugador llega a Madrid y el Real Madrid le pregunta. En el Real Madrid le dicen, bueno, ¿cómo estás, Álvaro? Muy bien. ¿Te han hecho pruebas médicas? Ninguna.
Ahora, el recién llegado ahora de la...
Sí.
Está medio bien.
Ninguna. Lo que no cabe en cabeza humana, yo creo que el problema, a mí en el Madrid no me hayan dicho que sea un problema distinto. La Federación dice eso, el Madrid dice otra cosa. Claro. Pero lo que no cabe en cabeza humana es que Álvaro Morata retire en el partido oficial contra Macedonia en Granada y a nadie de la Federación se le ocurra que le tienen que hacer una prueba para saber. Hay mucha gente que me ha dicho también, bueno, para eso Álvaro Morata tiene boca, puede decir, oiga, que es que tengo molestias, pero los jugadores arriesgan, porque quiere jugar. Morata quiere jugar en Wembley contra Inglaterra.
El era bonito.
Claro, quiere jugar, de maneras, quiere Juanma, apurar.
Si decía Julen Lopetegui que el plan prácticamente lo tenían perfilado y en ese plan Aduriz era titular, si tienes a Morata mínimamente tocado, lo más normal, como ha hecho Francia con Griezmann, o Black también volvió antes, Carrasco también, es decir, con que tengas a un jugador ligeramente, aunque sea cargado, si tú tienes una idea de sacarle incluso de suplente para disputar los últimos 20 minutos, no te la juegues. Otra cosa es que España se jugara el todo o nada en Wembley ante Inglaterra, pues yo creo que hasta el propio Morata forzaría. Pero
todo depende, para analizar esta película, depende también un poco de detallar esta información. Si Morata tiene unas molestias previas al partido de Inglaterra distintas a la lesión que luego se produce, es decir, que no tiene nada que ver una con la otra, ¿qué culpa tiene la Federación?
Que el Madrid no se queja de eso. Sí, que el Madrid, de lo que se queja,
de que no le han hecho pruebas.
El Madrid, primero, niega la mayor. El Madrid no dice, tenía unos problemas antes y la lesión viene de otros problemas. No dice eso. Pero de lo que se queja el Madrid es de que el chico llega. Me han dicho, joder, le dejamos a un jugador sano, nos lo devuelven roto y ni le han hecho una prueba.
No, eso es lo que
o sea, no, el médico de la Federación no le ha dicho, oye, Álvaro, ¿cómo estás? Tenemos 48 horas entre el oficial y el amistoso, ¿cómo estás? Oye, vamos a hacerte una prueba. Porque además, si le hubieran hecho la prueba, ¿cuál es el método científico que tiene la Federación para demostrar que el Madrid no dice la verdad? O que ellos dicen la verdad cuando están diciendo que el problema ha sido distinto. La radiografía, la ecografía, lo que sea, la prueba médica. Oiga, mire, que es que, mire usted, aquí está, aquí lo dice.
Sí, tenía esto además, y se lesionó, dio esto otro.
No, es que es un procedimiento, ¿no?, habitual, o sea, Juanma, un procedimiento habitual, que el sábado por la noche se retira Morata tocado del partido de Macedonia, el domingo por la mañana lo primero que se tiene que hacer, siempre se ha hecho.
Bueno, sí, es una prueba médica. Lo mismo, José sabe mucho más de este tema. Cuando un jugador puede tener una lesión en el tobillo que no le afecte, por ejemplo, al bíceps femoral, pero en la manera de pisar, tú cuando tienes molestias puedes cambiar tu forma de pisar, no siempre, estás igual.
Claro. Ah, bueno, claro.
Y eso puede luego crearte otro tipo de lesión. De hecho, los jugadores que se recuperan de lesiones largas, en las 2-3 primeras semanas, cuando ya tienen el alta, suelen tener otra zona cargada que no tiene
por
nada
supuesto.
Que ver con
la lo que está claro es que si Morata estaba tocado, es un error. Aunque fuera otra lesión, es un error de la Federación, pero también es un error del jugador. El jugador mete la pata queriendo jugar en Wembley si está mínimamente lesionado de lo otro, vamos.
Pero lo que dice David tiene sentido, ¿no, José Manuel? Quiero decir que puede ser, técnicamente hablando, que sea otra lesión.
Correcto.
Pero la segunda lesión, por decirlo de alguna forma, puede perfectamente estar provocada por la primera.
Puede ser, pero no sé si
inducida por la primera.
El mayor error y el más grave es que después del partido ante Macedonia, que se retira por molestias,
no se le haga, ¿no?
Desde ese momento hasta hoy que llega a Madrid, no se le ha hecho ninguna prueba. Para mí eso, me da igual la versión de cada uno, eso es lo más criticable.
Escuchadme,
que tienes una serie de médicos, tienes unos recursos...
Pero es un poco difícil de creer también. No digo que no lo hayan hecho...
Sí, a mí me resulta difícil de creer.
Porque preguntarle, oye, ahí está el masajista, el otro, la zona, las sensaciones... Oye, algo, no lo sé, es que me resulta muy difícil, porque estamos aquí medio... Al final transmites, por ejemplo, en este caso, a los afectados, que son los madridistas, claro, que de repente se encuentran con que efectivamente mandas un jugador... Y en un partido amistoso te quedas sin un jugador en un momento importante del campeonato. Es que yo me niego a pensar, hombre, que la Federación Española de Fútbol lo que hace es decir, a mí que más me da que se lesione Morata.
No, hombre, yo no,
no puede ser.
Siendo,
¿no?,
como lo has dicho tú, yo también lo dudo.
Claro.
Que digan, a mí me da lo mismo, no.
Pero lo que tiene... Habrán visto al chico, la han visto, oye, ¿qué tal? Oye, no, me encuentro bien, eso y tal. No. Para 20 minutos estoy bien. Joder, resulta que
Jaime,
rompe en 20 minutos.
No es, lo mires por donde lo mires, no es ni medio normal.
Yo creo que lo más prudente, perdón, termino con él, lo más prudente es que no hubiera jugado, sinceramente. Creo que lo más prudente es que no hubiera jugado.
Mira, lo más prudente, no sé si es que hubiera jugado o no hubiera jugado, no tengo ni idea. El protocolo, vamos, más sensato es que un futbolista que te entrega un club sano. Oye, el Madrid el Barcelona.
Sí, o el Celta de Vigo si lesiona a Iago Aspas.
O los Leones de Guadarrama. Me da lo mismo. Cualquiera. Que te lo entregan sano. Oye, te lo entregan un poco en custodia. Tú tienes que cuidar a ese futbolista. Oye, que este chico ha costado 30 millones de euros. Que el Madrid le paga 5 millones anuales.
Vamos a ver, que eso le pasa a todos los... Juanma, es que vamos a ver.
No,
que
perdóname.
Pasa, Jaime, es un eterno problema.
Perdóname, Jaime. No le pasa a todos los clubes que vaya un jugador con la selección, se retire en un partido y no le hagan una prueba. Y si la federación tiene opinión en contrario, que muestre la radiografía, porque a lo mejor ellos saben qué es lo que le pasaba a Morata. ¿Cuál es la forma de que nos callemos con este tema? Pero claro, como en la federación hay un oscurantismo total, solo en este tema, sino en todo.
Yo he hablado con la federación y la federación no te niega que termina con molestias el partido ante Macedonia.
¿Cómo va a negarlo? Claro. Si se tiene que retirar.
Claro, por eso. Bueno, pero podrían decir, ¿no? Son cambios por conceptos tácticos. No, le cambian porque tiene molestias. Vale, pues entonces, partiendo de esa base y viendo todo el historial largo que tenemos de partidos de selecciones, a veces pasa primero oficial, segundo amistoso. ¿Cuál es la tónica habitual que se repite cuando un jugador tiene molestias en el primer partido oficial y el segundo es amistoso? Que entre medias le dicen, vete para la ciudad donde juegas y no disputes el segundo y recupérate. Eso es lo habitual.
Lopetegui lo dice en rueda de prensa, que Morata tiene un golpe, que por eso le ha sustituido contra la Macedonia.
Claro, pues entonces,
en fin, bueno, ahora está mal hecho. Para mí tenía que estar Morata en
Madrid desde hace días.
Sí,
el sábado por la noche, domingo por la mañana.
No, bien hecho es, oigan, que le hagan una prueba. Pero oye, también puede ser que a mí me estén mintiendo, ¿eh? Bueno, en el Madrid. Pero lo que les tiene, que echan espumarajos por la boca, es decir, oiga, nosotros entregamos a un futbolista sano, Juanma, y nos lo entregan roto, lo mejor, y no le han hecho una prueba.
Escúchame, que a lo mejor eso que dices tú, una ecografía, algo que le hubieran podido hacer a Morata, los médicos no han entendido que había que hacerle. Joder, simplemente tenía una molestia. Es que puede ser que tenga.
Es que mira,
tiene una molestia.
Mira, el último jugador que estuvo tocado, que estuvo con la selección española, fue Saúl. Que luego tuvo dos partidos en los que no estuvo con el Atlético de Madrid, tampoco le mandaron a casa.
Es que esa también tiene esa historia también
que
tiene tela.
Que no estoy diciendo que el caso de Morata sea original.
Sí, no digo que solo sea real, que el que pero sea, creo que la federación en ese tema se está equivocando. Y se está equivocando quizá también Julen Lopetegui.
Pero como aquí no habla nadie, no hablan los árbitros, no habla Victoriano, no habla el otro, el de la gomina, no habla nadie, no hablan los médicos. Oiga, hablen ustedes.
Sí, cuente, a lo mejor nos sacan de y nos arreglan todo.
Como cantaba Harcha, habla pueblo, habla. Tuyo es el mañana, hablad. Si tenéis que decir algo, decirlo.
Villar ha hablado esta mañana, pero que sobre la Argentina-Colombia, que le gustó mucho Argentina. ¿Quién? Villar.
Bueno, claro, es que Villar. Bueno, pues venga, vamos con ese tema. Por cierto, ahora el Madrid, bueno, mañana seguiremos hablando del derbi, ya nos centramos en eso. Pero ahora el Madrid tiene, porque Benzema no está tampoco.
Es que Benzema sigue trabajando al margen. Ya lo dije, que de los tocados, el único que llevaba seguro era Sergio Ramos. Pepe, que no llegaba. Y Casemiro y Benzema son los que van a apurar, pero tampoco está confirmado, mucho menos.
El asunto va a jugar con un 4-4-2 y le va a salir mejor.
Sí, a lo mejor sí.
El esquema, desde luego, a mi opinión, también le va a salir mejor.
Dios escribe con los renglones torcidos. Al final, asunto veto de la selección a la prensa deportiva argentina. Creo que está ya Hernán Feller por ahí, que es nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Le hemos nombrado ministro de Asuntos Exteriores. Hernán, aceptaste el cargo, ¿no?
Sí, señor, claro, por supuesto. Si está bien pago, todos aceptan.
Perfecto, ya sabes que aquí te pagamos con cariño, ¿eh? El cariño lo tienes todo.
Bueno, eso vale más que todo.
Por eso, vamos a escuchar en dos minutitos. Dura tres el montaje, pero nos lo vamos a llevar porque...
Bueno, a ver, escucha.
Vamos a escuchar un montajito que hemos hecho con todo lo que algunos periodistas deportivos argentinos han dicho durante todos estos días, meses incluso, sobre la selección argentina. Agarraos, Hernán no, porque él está allí, agarraos que vienen curvas.
Creo que fue uno de los fracasos más grandes que ha tenido la selección en los últimos años. O sea, hacía 22 años que no perdíamos en la cancha de River y con Ecuador no habíamos perdido nunca en la historia.
Un equipo que es Messi dependiente, sin ninguna duda.
Camarilleros este equipo.
Y camarilleros.
Juegan los amigos
y
de Messi.
Y sin Messi.
Camarilleros.
Y sin Messi, los amigos de Messi no pueden ni jugar.
Hablar hoy de Bauza y hablar de todos estos jugadores de los cuales yo vengo hablando hace tiempo es pegarles en el piso. Y a mí, la verdad, si me peleo con alguien, cuando está en el piso, no lo toco. Hay una especie de código de no puedes pegarle a un tipo en el piso. Y estos hoy están en el piso. Debo ser además el único defensa de Higuaín en Argentina. Yo creo que Higuaín en algún momento nos tiene que dar alegrías. No Agüero, basta de Agüero. Porque Agüero le ceba bien los mates a Messi. Agüero es un extraordinario cebador de mates, son amigos. En todas las fotos en Instagram, fíjense que le está, creo que toma yerba uruguaya, que se tapa la bombilla. Y Agüero es un extraordinario cebador de mate para... Son amigos, loco, son amigos. Bausa, hiciste jugar mal a Messi. O sea, venía haciendo 18 goles por semana en España, ¿no la tocó?
Creo que Argentina tiene que replantearse, tocar un poco más en la mitad de la cancha, ser un poco más agresivo y estar un poco más ordenado.
Yo creo también que mucha gente como que critica a Messi porque dice, bueno, lo que pasa es que Messi en la selección no hace goles, pero cuando está en Barcelona sí. Y en realidad yo creo que no se trata simplemente de hacer goles, sino también de jugar en equipo.
El clan, todo clan suena mal, el clan de Messi. Es más, incluso Messi, porque si bien Lionel es el máximo ídolo que tiene hoy Argentina y también lo fue Maradona, los nombres están por debajo de la propia selección. O sea, la selección está por arriba. Así no vamos al Mundial, muchachos. Dieron asco hoy.
Suficiente.
Dieron asco hoy.
Llegaba a lo fuerte.
Hay un nivel de crítica igualito que el de aquí.
Y lo último, Hernán, lo penúltimo, diría yo, ha sido lo del porro de la Betsy, que incluso la Betsy ha demandado al periodista. No sé si en alguno de los cortes estabas tú.
No estaba en ninguno. Yo sí creo que Argentina necesita un recambio. Pero un recambio no significa que se vayan todos o son una porquería o son unos fracasados. Uh-huh. Son dos cosas absolutamente distintas. Hay jugadores que creo que han cumplido su ciclo, como cualquiera en la vida, como el papá de alguno haya cumplido un ciclo en su trabajo, como mi esposa, que en algún momento fue docente y dijo después de 20 años no quiero ejercer más la docencia. Uh-huh. Y eso no está mal. El problema es cómo se dicen las cosas, cuando se pasan los límites. Yo creo que los periodistas deportivos debemos ocuparnos de analizar el juego, de decir si juega bien o no un jugador, si un técnico planteó bien un partido o no, y no de meternos en el porro de la Bessi, en que Bausa es un fracasado, en que el otro tiene amigos y le ceban el mate. Yo creo que los periodistas deportivos en la Argentina, creo que, y digo, me incluyo porque soy periodista deportivo y no me incluyo porque no digo y ni pienso esto, pero creemos que somos más importantes que los protagonistas, y cuando creemos que somos más importantes que los protagonistas, ahí la cagamos. Hernán, perdón por la expresión.
No, perfecto. Hernán, la sensación que tengo yo, de todas formas, es que con este historial, había más cortes, muchos más, pero que con este historial de críticas por parte de algunos periodistas deportivos argentinos, lo que en realidad hizo anoche o en la madrugada española la selección fue buscar como excusa lo del porro de la Betsy para vetar a toda la prensa deportiva argentina, lo que a mí me parece que es un poco injusto, ¿no?
Sí, es injusto y te diría que hasta poco inteligente, si se quiere. Y voy a explicar las dos cosas. Primero, injusto, porque esto me recuerda cuando nosotros éramos niños, íbamos al colegio y había tres o cuatro niños de la clase que se portaban mal y entonces había exámenes para todos. Y bueno, y pagábamos todos justos por pecadores. Yo creo que acá la selección tiene identificado claramente quiénes son esos periodistas que han faltado el respeto, que se han pasado de la línea, que no hablan solamente de fútbol y de estrategias. Y yo creo que la selección argentina, o Messi, como ayer como capitán tomó la posta y dejó su comunicado, deberían decirle, a este no le hablo más, al otro no le hablo más, y a aquel no le hablo más. Y la verdad que teniendo en cuenta que ahora viene la fecha hasta marzo, no hay fecha FIFA,
pero Hernán, es que eso, no tiene Hernán, disculpa, es que eso yo creo que es bastante más complicado. O sea, yo no creo que puedas decir a cuatro o cinco, porque yo creo que incluso hasta todo el gremio hay que hacen los demás, ¿qué hacemos ahí? O sea, a cinco compañeros de repente no hago declaraciones y yo sí le pongo a mí sí me atiende.
No sé cómo funciona en Argentina, aquí te digo qué es lo que hacemos. Aquí a tres o cuatro les dicen que no hablan con ellos y el resto les dejan solos. Aquí.
Yo, Hernán Feller, si yo tengo un colega mío que hace que yo me quede sin hablar con Messi o sin Mascherano o sin algún Agüero porque él es un irrespetuoso, que pague el irrespetuoso. Yo no tengo por qué pagarlo de él.
¿Cuánto crees que va a durar? Es poco inteligente por eso que dices, además, porque si la selección argentina no vuelve a jugar hasta marzo, pues en teoría no tienes por qué cruzarte con ningún periodista hasta marzo. Oye, deja que se tranquilice un poco esto, ¿no? Pero ¿cuánto crees que puede durar el veto? Hombre, cuando menos hasta marzo, ¿no?
Sí, yo creo que los jugadores individualmente seguirán hablando, no hablarán de la selección argentina o con la camiseta argentina puesta, por lo menos hasta marzo. Yo creo que ahora va a correr un poco el agua, se van a tranquilizar. La selección argentina está viviendo una mini crisis, si se quiere, que tiene que ver con toda la estructura del fútbol argentino. No es casualidad lo que está pasando en la selección argentina, lo que pasa en la asociación del fútbol argentino, la desorganización del torneo, la intervención de la FIFA, que el gobierno se metió también. No es casualidad que a Argentina le pase lo que le pase. Y así y todo, Argentina ha llegado a las últimas tres finales, le ha tocado perderlas. Es cierto, le ha faltado tal vez un plus, le ha faltado tal vez un salto de calidad, pero ¿quién no quisiera llegar a tres finales consecutivas?
Hernán, yo he estado repasando los últimos días entrevistas, por ejemplo, a Batistuta, a Verón, jugadores que triunfaban fuera de Argentina, en Europa, en Italia, por ejemplo, o bueno, en el caso de Verón, Inglaterra, y es cierto que muchos de ellos coinciden en que los jugadores que estaban fuera de Argentina o que han vivido más tiempo fuera de Argentina en fútbol, en un fútbol más potente, que es el europeo, eran mirados con una lupa, con un foco mucho mayor. No sé si tú, te quito a ti de esa ecuación, pero la prensa argentina con los jugadores que triunfan fuera luego los reciben en su tierra como diciendo, o aquí haces lo mismo o vamos a por ti con más dureza porque allí lo demuestras y aquí no. No sé si coincides.
Sí, ha pasado históricamente. Es un país en este, así también estamos como sociedad, ¿no? Es un país que los que ganan son triunfadores y exitosos y los que pierden son unos fracasados y no sirven para nada. Yo quisiera saber cuánto de todos estos periodistas que critican son número uno en lo que hacen. Es muy fácil. Bueno, ustedes lo saben también en España, todos somos técnicos, todos somos los mejores, todos sabemos a quién poner, a quién sacar, quién tiene que estar y quién no tiene que estar. Realmente yo creo que la selección no está teniendo un buen desempeño, pero también creo que no lo tuvo con Martino ni tampoco lo tuvo con Sabela a pesar de haber llegado a la final. Yo creo que cuando Messi está iluminado, cuando Messi está encendido, disimula y maquilla muchas falencias que tiene la selección argentina. Es una realidad innegable esta. Ayer Messi volvió a brillar, ayer Messi fue artífice de los tres goles de Argentina, y además de esos tres goles hizo todo bien, como el mejor Messi de todos los tiempos, y desnudó a una Colombia que fue híbrida, que fue muy pobre, y maquilló estas cosas de Argentina que todavía no encuentra un funcionamiento futbolístico. Entonces parece como que Argentina fue una máquina y estuvo lejos de ser una máquina, pero sí ganó un partido muy importante en una situación muy complicada.
Bueno, por lo menos, mira, ahora vienen las Navidades, luego ya hasta marzo no juega.
De todas maneras, perdona, Juanma, esto, ¿no? Hernán, es que he escuchado alguno, no, es que depende, Messi dependencia, pero claro, pero ¿cómo vas a tener Messi dependencia? Si tiene el Barcelona, Messi dependencia, si Messi está incendiario, el otro día contra el Sevilla, pues lo gana el partido. Es que es así, si tú tienes un jugador estratosférico, pues dependes de él. O sea, es que no te queda otra. Y luego, ¿qué? Es verdad que es absolutamente irrespetuoso hablar, no, es que Agüero, el Sergio es el que le ceba el mate. ¿Qué pasa? ¿Que es malo el Kun Agüero? O sea, es que es un bonoso.
Sí, pero por eso te decía, Agüero es exagerado, como
decía Hernán, es que Argentina ha llegado a la final. Es que claro, yo no sé, la gente que a ver, que no se puede mantener todo, es así, vamos, no sé. ¿Cómo lo ves, Hernán?
Hoy discutíamos en el programa de radio y también cuando uno se encuentra con amigos y charla con amigos. A ver, esta selección tiene unos jugadores que brillan en cada uno de sus equipos en el mundo. Entonces viene esta pregunta, si no está Messi, y yo le digo, muchachos, pero si no está Messi tenemos problemas, y si en Portugal no está Cristiano tiene problemas, y si en Uruguay no está Luis Suárez tiene problemas, y si en Brasil no está Neymar tiene problemas, porque estos jugadores son el plus, son el salto de calidad, son la diferencia con el resto, y después los equipos se transforman en normales. Habrá mejores que otros, que tendrán más trabajo que otros, pero ¿alguno duda de que el Barcelona de Guardiola sin Messi seguramente no hubiese ganado todo lo que ganó? ¿Alguno tiene duda, más allá de que fue un equipo brillante?
Seguro. Y en este programa, sin Hernán Feller, pues tenemos problemas también, claro. Es que este es el tema de los número uno. Hernán, eres muy amable siempre con nosotros, ¿eh? No sé cómo te lo voy a agradecer. Me tienes que mandar tu dirección para que te mandemos unos turrones o un jamón, no, porque ahí tendríamos problema, ¿no?
No, ningún problema. ¿Qué dices?
¿Quién te engañó?
Qué grande. Hernán.
Le soy sincero, y de verdad, para mí el regalo mejor que me pueden hacer es cada vez que necesiten llamarme y charlar de fútbol, que de verdad me encanta y es un placer hacerlo con ustedes.
Muchísimas gracias, Hernán. Muy amable. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Abrazo, Hernán.
Un abrazo, que estén bien.
Por cierto, tendríamos que haber, quizás, torpeza mía, empezar escuchando la rueda de prensa de Leo Messi, cuando en esa escena tan tan llamativa, ¿no? De todos sí. por detrás y él como capitán por delante decía esto.
Hola, buenas noches. Bueno, perdón el desorden, pero de chiquito esto. Y preferimos estar todos así y dar la cara antes de mandar un comunicado, porque es más frío y no nos tenemos que esconder de nada. Como ya saben, porque acá se sabe todo, estamos acá para comunicarles que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Obviamente ustedes saben por qué, ¿no? Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y nunca dijimos nada. Pero creo que esto sobrepasa todo. La acusación que le hicieron al Pocho es muy grave, porque lo dice, queda, y la gente, si no sabemos decir nada, se cree que es así. La gente, mucha
y el Pocho la vez sigue, aguantaba ahí, estoicamente. Por cierto, me estaba mandando un WhatsApp Juan Pablo Polvorinos, dice, gran criterio del periodista argentino hablando sobre el Pipita Higuaín, el único que sabe de todos los que habéis puesto. Enorme Pipita, aquí cada uno hace campaña por el que le toca. Esto es alucinante, de verdad, qué casa de locos. En fin, José Manuel Puertas, dame Artifin, anda, está por ahí Puertas, José Manuel, hola, Puertas, Granada. Granada Connection. Se nos ha caído Puertas. Se nos ha caído Puertas. Bueno, maestro Perarnau, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien. Espérate que alguien me ha dicho hola por ahí. ¿Puertas? Se nos ha vuelto a caer. Bueno, en fin. Luego, a ver, espera un momento.
Yo sí estoy aquí.
Espera, estos hermanos Marx en estado puro, ¿eh? Vamos a ver, ¿Puertas?
Hola.
Ahora, dame Artifin, José Manuel, por favor.
Artifin, ese producto fantástico, completamente natural y que tanto le gusta a Juan Pablo Polvorinos, al que aprovecho para saludar, que sirve para prevenir la degeneración del cartílago. Ya sabes tú, Juanma, mantener la rodilla joven, sana y fuerte y en perfecto estado de revista con ese cartílago de tiburón, que eso es una auténtica maravilla. Y por una rodilla joven, sana y fuerte, Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios, para Farmacia del Corte Inglés y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Lo podías haber hecho tú con la paradilla, ¿no?
No, pero lo ha hecho José.
Bien, bien.
Y aparte, claro, lo ha hecho José bastante mejor que yo.
Martí Perarnau, que acaba de publicar, porque hace relativamente poco, ¿no, Martí, que ha salido el libro sobre Guardiola?
Sí, dos semanas. Bueno, pierdo la noción del tiempo, pero digamos que dos semanas. Más o menos.
Pep Guardiola, sí. La metamorfosis. Y lo primero que se me ocurriría preguntarte es precisamente en qué ha consistido la metamorfosis de Pep Guardiola que indica el título del libro.
Pues básicamente tiene un ámbito personal, otro de metodología de trabajo y un tercero de puramente de juego. En lo personal, pues bueno, fue su primera experiencia la de Alemania como entrenador fuera de su hábitat habitual del Barcelona, donde había crecido como jugador, como entrenador, y por tanto, pues como nos ocurre a todos cuando viajamos, cuando digamos salimos del entorno familiar en el que hemos crecido como adolescentes y nos vamos al extranjero y sufrimos pues las dificultades propias que todos hemos vivido cuando viajamos por el mundo por vez primera. Estoy empleando un poco la metáfora para poder explicarlo bien. Pues lógicamente se madura más a título personal, ¿no? Ese sería un ámbito. El segundo es el de la metodología de trabajo. Ha aplicado, bueno, ha añadido notables detalles en cuanto a eficiencia. En este sentido ha sido muy positiva su experiencia en Alemania, porque ha aprendido muchas cosas nuevas en cuanto a intentar ser más eficiente en el trabajo diario. Uh-huh. Y en cuanto al juego, que era el tercer ámbito que te mencionaba, pues ha aprendido cosas muy interesantes del fútbol alemán, que como todos los fútboles tienen sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, y ha sabido captar cosas muy buenas que tienen para incorporarlas a su catálogo. O sea que yo creo que serían estos tres ámbitos para definírtelo.
Bueno, aquí hay gente que te quiere preguntar muchas cosas, pero a mí no sé si es un poco rimbombante esto que te voy a decir, ¿verdad? Pero la metamorfosis de Guardiola y la metamorfosis también de Martí Perarnau, porque, claro, no sé si antes de escribir el libro había un Martí Perarnau y después otro, en el sentido de lo siguiente que te voy a preguntar. Según me comentaba Dani Blanco, que igual pues estamos mal informados los dos, este no es un libro hecho con un método poco científico. Es un libro muy trabajado, en el sentido de que tú, para escribir un libro sobre Guardiola, te vas casi a vivir con Guardiola.
Y no solo eso, sino que le permite ver, lo explico en la presentación, que le permite ver de todos los entrenamientos que tiene.
Es así, ¿no? Te marchas allí.
Sí, sí, es un libro muy bueno, muy muy sobre el terreno, muy muy empírico, muy poco escrito en casa, aunque al final lo escribes en casa, pero muy poco construido en casa, es decir, está pues es un libro un poco a la antigua usanza de viajar, de acudir al, eso lo decía el verdadero maestro, que era Eduardo Sacheri, que decía pues que al final un libro era viajar, observar y tomar notas. Pues de alguna manera podríamos decir que es eso. Pues sí, a lo largo de 3 años fui unas 80 semanas a Múnich. Lógicamente, pues en esas 80 semanas pude estar ahí dentro, pude estar dentro del vestuario, en los entrenamientos, en toda la interioridad del vestuario, tomar notas mentales, también debo confesártelo, porque no podía tomar notas desde el punto de vista físico, pero bueno, a la salida del entrenamiento me iba corriendo al hotel a apuntar todo. Y luego, pues la transcripción y sobre todo, no volcar 800 folios que podía haber ocupado eso, sino pues, digamos, conseguir sacar la esencia un poco de lo más interesante.
Claro, quienes leamos el libro sobre Pep Guardiola vamos a acabar conociendo más al personaje, pero tú ya tenías un conocimiento bastante aproximado de Guardiola. Después de estas 80 semanas en Múnich con Guardiola, ¿le has llegado a conocer más? ¿O crees que es realmente, francamente, imposible conocer del todo a un personaje como Pep Guardiola? Igual que te estoy hablando de Guardiola, te estoy hablando, por ejemplo, de José Mourinho, por quien sabes que siento debilidad. Quiero decir que este tipo de personaje, o Cristiano Ronaldo, el otro día estaba con nosotros Guillén Balagué. Yo no sé si el autor del libro, lo mismo le preguntaba a Guillén, le decía, ¿y conoces más a Cristiano? ¿Tú has acabado conociendo más a Guardiola? ¿O es imposible porque tiene demasiados caparazones alrededor suyo?
No, yo creo que sí, digamos que, bueno, nunca acabas de conocer todo en la vida, ¿no? A una persona jamás la acabas de conocer por completo, ni muchísimo menos. Yo creo que tenía una ventaja y una desventaja en el punto de partida, y es que yo no conocía a Guardiola personalmente, no le conocía. No, es decir, yo le conocí en Múnich en 2013. Lo que puede ser chocante, pero como tú sabes, yo vivo en Madrid desde hace 25 años y no, digamos, su carrera como jugador la seguí a distancia, y de entrenador en el Barcelona también a distancia. Entonces le conocí en Múnich y, lógicamente, esto es una desventaja según cómo lo mires, pues por otro lado te permite intentar conocerle sin muchos apriorismos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que en 3 años pues he conseguido conocerle bastante. Siempre hay alguna capa, lógicamente, las más privadas, donde no llegas, pero por otro lado, bueno, cuando puedes ver a las personas en los momentos malos, yo creo que es lo más interesante, ¿no? Porque vernos entre nosotros los días de alegría, pues bueno, todos más o menos podemos maquillar un poco las alegrías, pero en los días malos es cuando nadie consigue en privado ocultar su amargura por una derrota o su tristeza por haber cometido un error. Y bueno, pues he podido vivir eso y sí, yo creo que le he conseguido conocerle bastante, pero lo dejaría en bastante, tampoco nos pasemos.
No lancemos las campanas al vuelo, ¿no?
Exacto.
Hola, Martín.
Dices tú, ni con él ni con nadie, eso, digamos, eso, de eso ese es, nivel. Eso, sí, eso. Sí.
Martí, soy Jaime Ugarte. Lo primero, felicitarte por esta metodología, no sé qué es, tranquilizadora, ¿no? Es decir, el estar sobre el terreno como no sé, y tener ese privilegio en el fondo que has tenido, evidentemente bien trabajado, para estar cerca de un personaje importante en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre, bueno, lo primero, de verdad, darte la enhorabuena por hacerlo así, de verdad. Y segundo, hablabas de la parte mala de cuando ha perdido. ¿Cómo es ¿Cómo es Pep Guardiola? Porque decía, hablaba antes Juanma Rodríguez de Mourinho, y un día escuchando una entrevista de Valdano con Xavi Alonso, hablaban también un poquito de Mourinho, uh-huh. Guardiola, el que había estado con los dos, y Jorge le dijo, Jorge Valdano, bueno, estos que son muy distintos, y le dijo Xavi Alonso, no te creas que son de los dos, son unos obsesos del triunfo, pero bueno, me gustaría saber, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Sobre todo, si no sé, de la parte mala, ¿no? De cuando una derrota o cuando mucha gente decía que Bayern Múnich, al no ganar la Champions, en el fondo no dejaba de ser un fracaso para Pep.
Bueno, quizá te diría que me sorprende más en la victoria, que es porque, digamos, en la derrota, pues lógicamente le duele, como a todo competidor, sobre todo a alguien que gana muy a menudo, pues digamos que la derrota pasa a ser en él una cierta excepción. Uh-huh. Pues si pierden más o menos el 10% de los partidos, bueno, pues hombre, no estás
muy... Por eso un poco, ¿no? Ahí tienen, claro, que reaccionar un poco. ¿Qué ha pasado hoy? Pero, ¿qué me ha fallado?
Sí, en general es muy de análisis. En la derrota es muy de análisis. Es decir, una vez recibido el impacto de, bueno, que te producen durante los 90 minutos, has perdido, te han pasado la mano por la cara, en fin, lo que sea. Una vez asumido la derrota, pues oye, a tragar, como decía Bielsa, a tragar veneno, a felicitar al rival, intentar comportarte con deportividad y un aspecto muy analítico. Entonces sí aparece el Guardiola más frío y más analítico, que es las siguientes tres horas en la cena no está, como te diría, entre comillas, llorando la derrota, sino que ya está en el análisis del porqué de la derrota. Yo donde me ha sorprendido más es en la victoria en general, porque la victoria él la disfruta intensamente, pero muy poco. O sea, por resumírtelo así en una imagen, A los cinco minutos se olvida de la euforia de la victoria. Evidentemente lo celebra como cualquiera, ¿eh? Como uh-huh. cualquiera. Pero pasados esos minutos de celebración, entra mucho en la fase analítica de si hemos ganado, pero. El pero. Hemos ganado, pero hemos cometido este error. Hemos cometido el otro. Es decir que a mí en la victoria es donde más me ha sorprendido, más me ha chocado, porque como te digo, después de la celebración entra inmediatamente el pero.
A mí me gustaría preguntarle a Martí, con el que es un, al que es un honor saludar, ¿cómo gestiona Guardiola todo lo que se dice de él, todo lo que le rodea, tanto en positivo como en negativo? ¿Se entera, sigue todos los comentarios a su alrededor, se ríe, no se ríe? ¿Qué le llega?
Le llega poco, la verdad. Yo no podría afirmar lo mismo de los otros entrenadores, porque no lo sé. Es decir, no sé, Juan me ha hablado de Mourinho, no sé si a Mourinho le llega todo o no le llega todo, no lo sé. A él prácticamente le llega poquísimo. Él sí me dijo un día, porque digamos, al empezar este proceso, yo todavía escribía en algún, colaboraba en algún periódico, en alguna radio y tal, y luego lo dejé, abandoné, me jubilé del periodismo para dedicarme solo a los libros. No, y también porque me parecía muy poco, no diré ético, porque creo que no era una cuestión ética, pero me parecía poco elegante, pues yo qué sé, estar dentro de, imagínate, unos cuartos de final de Champions, has visto el entrenamiento, sabes qué alineación sacará mañana, claro, qué táctica quiere usar, y que entonces te llame una radio y tener que marear la perdiz, ¿me entiendes? O sí. Sea, era poco elegante, más que ético, ¿no? Entonces lo dejé, pero al principio recuerdo que además él empezó perdiendo contra el Borussia Dortmund, un partido de Supercopa alemana, sí. y recuerdo que escribí un artículo porque ese día, y fui bastante, bueno, fui crítico con él, y jolín, esto empezaba, él cuando empezaba el proyecto, pensé, a ver cómo reacciona, ¿no? O sea, a ver si ahora resulta que porque he escrito un artículo un poco crítico del partido, de su planteamiento, uh-huh. Voy a tener problemas con él ahora que justo cuando empieza esto, y se lo comenté por adelantarme a los acontecimientos, y me dijo, mira, puedes criticar lo que quieras de los partidos, porque nunca vas a ser más crítico que yo mismo con mi propia crítica de los partidos, ¿no? Entonces no le llega demasiado. De lo bueno no lo sé, tampoco creo que le llegue mucho. Lo que sí sé es que no ha leído mi libro, lo que es muy muy refleja mucho lo que es el personaje. Y yo un día, la verdad es que al final se lo dije muy claro, le dije: oye, ¿me dejas entrar en tu vida profesional, en el vestuario? Y lo que es muy de agradecer, es un privilegio, pero luego no quieres saber qué voy a escribir de eso. A mí me deja un poco chocado.
Uh-huh. Sí, sí.
Y sobre todo te confieso que a quien más problemas le suponía eso al principio era a mí. Porque claro, a lo largo de los años pensaba, bueno, y ahora yo, si digo según qué detalle de un jugador, ¿qué ocurrirá a lo largo de estos 3 años, no? Uh-huh. A ver si sin querer voy a crear yo un problema, ¿no? Pero bueno,
yo
no pasa nada.
Estoy de acuerdo contigo en que retrata al personaje, pero me tendría que pensar un poco más qué tipo de retrato es ese, porque efectivamente a mí me sorprende, claro, que alguien esté contigo.
Sí, no, tanto, claro, no digo no, que sea, estoy claro, contigo, no digo que sea bueno, ¿eh?
No sé si es, claro, es que tendría
ni
que
bueno
pensar,
ni malo.
Claro, tendría que pensar, reflexionar un rato más acerca de si es bueno o malo, porque claro, no es lo mismo que yo escriba un libro a distancia sobre Pep Guardiola a que lo escriba alguien que ha convivido, claro, con él 80 semanas. Claro, tú convives con una persona 80 semanas y ni siquiera tienes la curiosidad de saber qué es lo que ha puesto en ese libro.
No, él si me dice, yo lo leeré dentro de 15 años o 20, o dentro de, digamos, de un tiempo muy prudencial, para recordar qué ocurrió.
Ajá, caray. Bueno, la última.
Pero no ahora, sí. pero no ahora, porque ahora no, claro, quiero. No quiero saber nada de ahora.
A mí, la última, Dani Blanco.
A mí me llamó la atención, ya la había leído antes, pero tú en la presentación aquí en Madrid repetiste la frase, corrígeme si me equivoco porque no es literal, pero Guardiola, para daros cuenta de la metamorfosis en el juego, él dice algo así como, en su entorno dice algo así, que él, como hijo de Cruyff, iba a triunfar o quería triunfar en el terreno o en el territorio de Beckenbauer, que es una frase fantástica, más o menos era así, Martí. Entonces te das cuenta de que en el juego él dice, ostras, pues a lo mejor los alemanes tienen algo que a mí se me ha escapado antes, que me tengo que acoplar un poco a cómo juega habitualmente el Bayern Múnich, y también lo hace sobre todo en el último año.
Sí, en realidad él no dice esa frase, no la dice él, sino que la decimos los demás. que es algo interesante, porque acostumbra, digamos, al final le ponemos en boca de entrenadores pensamientos que en el fondo son nuestros, pero sí, yo creo que el planteamiento inicial era que venga aquí al jardín de Beckenbauer, al campo de Beckenbauer, y que implante el juego de Cruyff. Uh-huh. O sea, un poco la metáfora, ¿no? Uh-huh. Y él siempre fue un poco reticente a eso. Nunca, cuando se le comentaban cosas así, él es de una manera que cuando no quiere responder es muy gallego. No responde, hace
buena,
una gallegada.
Pep Guardiola y es muy gallego.
Muy gallego.
pero tal como os lo digo. Es decir, cuando él cuando no quiere escuchar algo hace ver que no ha oído eso. Entonces, cuando se le comentaban cosas de esas y mezclaba Cruyff y Beckenbauer, pues no te escuchaba, ¿no? Y yo creo que hizo lo que tú planteas, Dani, algo inteligente, que era decir, joder, es que los alemanes tienen cosas muy buenas, entonces vamos a aprovechar todo lo que pueda y vamos a hacer esa combinación. Y ahí sí que, al terminar el proceso, al terminar los 3 años, sí que su segundo entrenador, Domènec Torrent, sí que dice, él sí dice la frase, Pep ha conseguido mezclar el juego de Cruyff con el de Beckenbauer. Uh-huh. Para explicar un poco cómo había sido el juego en el Bayern.
Pep Guardiola, la metamorfosis. ¿Se está vendiendo bien el libro, Martí?
Muy bien, muy bien.
¿Tranquilos?
Sí, la verdad es que muy contento, porque ya van 8 idiomas, ya se han traducido a 8 idiomas distintos, acaba de llegar a Estados Unidos, a Sudamérica, o sea que la verdad es que muy bien, muy bien.
Muy bien. Me quedo, es verdad, tienes razón, Jaime, me quedo con ese titular que has dado,
Pep Guardiola.
Sí, Pep Guardiola es muy gallego. Sí, acabamos de hablar con un argentino, Hernán Ferrer, que si le decimos que es muy gallego, en el fondo lo que estamos diciendo es que Guardiola es muy español.
Oye, pero cuidado con las metáforas, Juanma. Un día se me ocurrió decirle hace muy poco, me preguntaban, hombre, pero a los jugadores del Manchester City les costará, ¿no?, esto de la manera de jugar que tiene Guardiola, etcétera, ¿no? Yo le decía, bueno, pues sí, es un proceso de aprendizaje. Digo, pues es como enseñar, yo qué sé, como enseñar alemán, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, yo utilizaba una metáfora. Pues yo al día siguiente en un periódico leí Guardiola está enseñando alemán a los jugadores del Manchester City.
Cuidado,
que a lo mejor eso lo acaban reproduciendo en Alemania y se lo creen, ¿verdad? No, que no,
no,
que
me extraña, no me extraña que hayas dejado la profesión, Martí.
También, sí. Martí, un placer, como siempre, ya lo
Oye,
sabes.
Oye, ha sido un gusto, un saludo a todos.
Un abrazo. Gracias. Martí Perarnau, autor de este libro, Pep Guardiola, la metamorfosis. Hoy han pasado más cosas porque sobre Messi, precisamente, os lo decía al principio del programa, ha hablado José María Bartomeu y decía lo siguiente.
Bartomeu. Estamos todos convencidos que Leo Messi acabará su vida deportiva en el Barça. Creo que esto es algo que los socios del Barça tenemos todos en la cabeza, que es como debería ser, porque es el jugador, bueno, que nos ha llevado en los últimos, diríamos, años al éxito deportivo y al que nos queda por hacer, porque esto aún no ha acabado.
¿Y cómo vamos a dudar, os preguntaréis vosotros, de la palabra del hombre que dijo que el contrato de Neymar había costado 57,1 millones de euros? Y eso digo yo, pues si lo dice Bartomeu...
Luego lo bajaron, ¿eh? Luego era 16, como ¿verdad? Algo, ¿no?
Sí. Y luego gratis. El patrocinio que me decías, sí, que son 50 y tantos millones de vellón cada año.
55 millones anuales, que es una barbaridad. La curiosidad, ¿sabes cuál es?
55 más... 5 variables si gana la Champions, más Sergio, otro millón si gana la Liga.
Nos estamos quedando un poquito atrás, ¿no? Ahora tenemos que recuperar ahí, ¿eh?
Bueno, el Madrid, dale tiempo.
Haz una llamada ahora mismo. Quiero 75 por año.
¿Sabes cuál es la curiosidad del tema?
Pero para nosotros o para el Real Madrid. Para nosotros mejor, ¿no? Piénsalo, ¿eh? Da igual que el Real Madrid sea tu equipo, piénsalo.
Para nosotros también.
La curiosidad de este tema, Juanma, es que Gerard Piqué presenta en San Francisco, en la pretemporada, a los miembros de Rakunen con el Barcelona.
Bueno, puede ser.
Luego digan que Piqué no le da el tarro.
Puede ser. Bueno, no, eso no significa nada tampoco. Sí, tú conoces a un japonés y se lo presentas a Bartomeu.
No. Pero Piqué es el culpable. No, 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 Piqué es el culpable que el Barcelona tenga 200 millones.
No todo el mundo es Piqué.
Hay gestiones y gestiones. Ya, es una gestión.
Sí, pero no es lo mismo hacer una gestión si voy yo al japonés y le digo, oye, que te presento.
Claro.
Si eres Piqué.
Pero Piqué con la tontería ya el Periscope se lo sacó el de la manga y lo hizo famoso. Ahora esto, ojo.
Este es un tema también a debate, porque esta puede ser la primera piedra del futuro presidente del Fútbol Club Barcelona.
Pero no tengas ninguna duda de
Gerard Piqué.
Y apellidado Bernabéu.
¿Está bien ahí?
Sí. Pero vamos, es que es lo primero que he pensado esta mañana al escuchar a Bartomeu decir.
Sí, pero lo has pensado, Piqué, pero no lo has dicho. Con lo he dicho yo.
Lo he dicho en el informativo.
Lo has dicho en el informativo.
Me has copiado tú a mí.
Con Xavier Hernández, ¿puede ser? De entrenador.
Puede ser.
Digo que la camiseta del Barcelona ahora mismo es la segunda mejor pagada en el fútbol, detrás de la del Manchester United. Exacto. Pero también te digo que no creo que el Madrid le cueste mucho pasar.
Pero está seguro.
Lo que pasa es que el Madrid tiene la mala costumbre de cumplir sus contratos, ¿verdad? Y habrá que esperar a que termine este, que no sé cuándo termina. ¿Ha terminado ya?
La verdad es que ahora mismo no conozco la fecha.
Es que aquí viene la gente sin prepararse el programa.
¿Cuánto dinero?
Si fuera García te diría...
¿Qué empresa?
¿De qué empresa?
Sí.
A Roberto Gómez una noche.
Lo he escuchado,
una empresa, García. ¿De qué empresa?
¿De qué empresa?
Mañana me vienes.
Sí, que este lo digo en 10 minutos, sí, ¿verdad?
Antes
de empezar el ultraligero.
Mañana abrimos con los datos sobre el contrato de la camiseta del Madrid. ¿Cuándo, con quién es? ¿Cuándo termina? ¿Qué es lo que cobra el Madrid?
Eso traes a un magnate que pague 70 millones por temporada Real Madrid.
Aquí, al primer palo.
Hay radio, vamos. Mejor, ¿no? Que
al Real mejor Madrid. A nosotros siempre. ¿De qué empresa? Mañana me lo dices, ¿vale? Jaime Ugarte, muchas gracias.
Un placer.
Dani Blanco, muchas gracias.
Hasta luego.
David, mañana ya nos centramos definitivamente en el derbi, te lo prometo, ¿vale?
Además, bueno, mañana... solo un apunte del Atlético de Madrid, Nico Gaitán, ok, ya puede estar en el derbi.
No, si vosotros todos estáis ok todos, los nuestros se caen todos.
Nos cambiamos la letra, en vez de ok es cao.
Sí.
Cao.
Mañana con...
Muy bien.
Mañana con un protagonista bueno, Fetén, de los míos, a mí me gusta este. Hacerme caso, lo que os digo.
Me
gusta.
¿Y no se puede decir?
No se puede decir nada. Tú vuelves ahora, ¿no?
Sí.
Vale.
Te voy a sugerir una cosa. Cuando digas tú, di el nombre.
Tú,
Sergio.
Bueno, pero
si contestas tú, ya sabemos quién es. Porque si solo contestas tú...
Has estado bien ahí también. No, ¿sabes lo que pasa? Que
ahora sí, pero es que lo hace habitualmente y a veces no tiene por qué...
¿Sabes lo que pasa? Que ha tratado de imitar a Dieter Brandau, que me dice eso muchas veces. Pero tú, ¿quién?
Claro.
Tú la próxima te callas, Sergio. Entonces sí, pues, si respondes, pierdes.
Bueno, regreso al pasado con Laura Galdeano. Pausa. Y enseguida está por aquí Rafa Guerrero, que nos va a contar el día en el que, llegando al aeropuerto de Málaga, una señora se abalanza sobre él y empiezan a decirle: te queremos mucho, eres, te admiramos mucho, seguimos.
Y se, se equivocaba.
Todas tus películas, Antonio Banderas. Vamos a hacer una pausa, venga.
Viajamos a 1960.
Este acoso de Luis del Sol va a facilitar a Puskas el tercer tanto madridista. El árbitro pita un penalti y como no es cuestión de perder oportunidades, Puskas lo transforma en el cuarto, aunque se justifique ante los alemanes, como puede verse. Puskas ha conseguido ya el quinto gol. Esta doble combinación de Puskas y Kento va a terminar con un centro del extremo que el defensa Marquitos cede a Puskas para que marque el sexto.
Así narró el Nodo la conquista de la quinta Copa de Europa madridista, una tarde gloriosa como tantas otras para Pancho Puskas, del que se cumplen 10 años de su fallecimiento. La leyenda húngara murió en 2006 a los 79 años. Sus mayores éxitos y reconocimientos los consiguió con el Real Madrid, al que llegó con 31 años. A pesar de esa veteranía, marcó nada menos que 242 goles en 262 partidos, es decir, de media, 0,92 tantos por encuentro, un promedio solo superado por Cristiano Ronaldo. La UEFA le recuerda cada año al entregar el trofeo al mejor gol de cada temporada, premio que lleva su nombre.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Ven a las ventas exclusivas de Mercedes-Benz Madrid del 15 al 30 de noviembre y llévate tu Mercedes con cambio automático gratis o descuento equivalente en 100 vehículos de stock. Pide tu cita en mercedesbenzmadrid.es. Mercedes-Benz Madrid, Bravo Murillo 36, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
Si en tu empresa necesitas liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85. Comunitae.com, la forma más rápida y transparente de descontar pagarés. 902 80 87 85.
Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.
¿Te han denegado la pensión de invalidez? ¿Necesitas evaluar tu discapacidad? ¿Has pasado una revisión del tribunal médico y no estás conforme? Llama a Clinifor. Estudio Jurídico Clínico Forense Clinifor. Médicos y abogados especializados estarán a tu lado. Revisaremos tu caso de forma gratuita. Llama al 91-436-0553 o visita clinifor.es.
Toyota Llorente amplía sus instalaciones en el Paseo de la Castellana 244, con una nueva exposición de vehículos de ocasión y un centro especializado para la venta a empresas. Déjate asesorar por nuestros profesionales y ten la oportunidad de ver en una misma exposición todas las novedades de la gama Toyota. Toyota Llorente, tu centro de confianza en el corazón de Madrid. Paseo de la Castellana 244.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin ti. No sabes ni no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Es la hora de tu revisión dental. Y en Clínica Dental Roma tu revisión es gratuita. Con la profesionalidad del Grupo Roma y las últimas tecnologías para asegurarte el mejor diagnóstico y cuidado dental. Llevamos 50 años cuidando de tu salud y lo celebramos con un descuento del 30% en implantes y tratamientos dentales. Clínica Dental Roma, en la Plaza Manuel Becerra 20 y en clínicadentalroma.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Estás escuchando El Primer Palo.
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué.
Rafa Guerrero, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, pues no perdamos tiempo, metemos la careta, ¿te parece?
Venga, vamos para allá.
Venga, tiburón, ahí estamos.
Desde la banda, con Rafa Guerrero.
No tengo ni idea de lo que va a hablar Rafa Guerrero hoy, pero sí he recibido un... Ni yo, dice, pues entonces lo llevamos claro. Va a ser una sección corta la de hoy. Sí he recibido un WhatsApp de Rafa diciéndome que querías hablar de lo de las pruebas físicas de los árbitros de hoy.
Ah, bueno, sí, que hoy se han celebrado pruebas físicas para árbitros de primera división y asistentes también, y han superado todas las pruebas, incluido el que tiene... El Atlético Madrid, Real Madrid, como es Fernando Borbarán, o sea que están todos aptos. Yo creo que están mejor que muchos equipos en el asunto de lesiones.
Uh-huh. Bueno, oye, escúchame una cosa, tampoco lo cantemos como si fuera esto un elogio, quiero decir.
Son muy duras las pruebas.
Bueno, vale, perfecto, pero los árbitros tienen que estar en condiciones físicas. Si me dices, si me haces pasar a mí esas pruebas físicas, seguro que no las paso.
No, hombre, pero un tirón puede tener cualquiera. Y con que no pases la prueba, no arbitra hasta que no la pases.
Pero, o sea, y no es habitual, Rafa.
No es como antes, ¿eh?
Pero, y no es habitual, Rafa, que siempre pasen todos los árbitros las pruebas físicas.
Eso es lo habitual, y de hecho es lo que sucede. Pero tú en una prueba de 50 al máximo esfuerzo puedes tener un tirón. Hombre, lo tiene Morata, por ejemplo.
No, bueno,
aquí se avisa, el de Morata no sé, pero bueno.
De Morata ya hemos hablado de ello, no, y ya te digo yo que el Madrid...
No, que no lo sé, pero hombre, un árbitro lo mismo.
Sí.
Entonces, no, pero quiero decir, en acuerdo, el esfuerzo puede romperte, sí, o sea, perfectamente.
Perfecto, pero un tirón puedes tener, y un tirón es eximente de cualquier cosa, claro. ¿Cómo vas a pasar las pruebas físicas si has tenido un tirón? Pero bueno, digo, pues... sin tirón mediante, es decir, sin lesión mediante, lo normal, lo habitual es que un árbitro de primera pase las pruebas físicas, ¿no?
No, sí, por supuesto. Claro. Por supuesto, lo que pasa que, claro, se hacen hoy las pruebas, miércoles. El sábado hay jornada. Entonces, un tironcito te deja sin partido. O sea, yo voy a, quiero decir, a la responsabilidad del propio árbitro, ¿no? Que simplemente un tirón, tú no arbitras el domingo ya el Atlético Madrid-Real Madrid. Ya no lo arbitras. Ya tienen que poner a otro. Y estás preparado, y las pasas de sobra, y te sobra. Pero tuviste mala suerte o pisaste mal. Que, vamos a ver, me parece, pues eso, delicado, al menos delicado.
¿Cada cuánto tiempo se hacen, Rafa, las pruebas?
Bueno, pues ahora se hacen tres, cuatro en la temporada.
Tres, cuatro en la temporada.
Sí, concentraciones, a la vez que pruebas.
¿Concentraciones como...?
Sí, tres.
Concentraciones, vale.
Concentraciones.
Se concentran los árbitros. ¿Y a santo de qué un miércoles, quiero decir?
No, sería... eso es lo que... Claro, ahí es donde voy.
Sí, ¿no sería lo normal que fuera, por ejemplo, un lunes para evitar precisamente eso que estabas comentando tú?
Eso quiero es decir, ganar si ese tiempo.
Ganas 48 horas, ¿no? Si te lesionas el lunes, pues a lo mejor puedes llegar a la jornada del sábado o el domingo, ¿no?
Hombre, o aprovechar que no hay liga este fin de semana pasado.
Claro.
Y al mayor número de personas, pues hacerse lo posible, menos los que pitaran internacionales, claro, que son muy pocos, ¿no? Entonces,
claro,
no sé, esas cositas que bueno, yo creo que están bien, pero que bueno, me alegro que todos estén en perfecto estado de revista.
Bueno, claro, por supuesto.
Y que Dios les acompañe.
Claro, naturalmente. Sigan, venga. ¿De qué hablamos hoy? ¿En serio no sabes de qué vamos a hablar?
No, pero bueno, no.
Pues nada.
No, pero da igual. Mira, lo importante es hablar. Estamos hablando y lo importante también es escuchar. La gente nos escucha y a mí eso me encanta. Podemos estar así, pues eso, 10 minutos más, pero no va a ser así.
Correcto.
No va a ser
correcto.
Así.
Correcto.
Llego, salgo de León en mi coche, ¿sí? Voy a Barajas,
¿sí?
A coger un vuelo para Málaga.
Sí.
Tenía un partido que era Málaga, Málaga-Málaga-Valencia.
Málaga-Valencia, ¿cuánto tiempo hace de esto?
Pues más o menos estamos hablando de 2005, más o menos, 2005, 2006, por ahí.
Málaga-Valencia.
Por ahí, más o menos, ¿eh? Mm. Creo que era el Valencia, tuve Málaga-Real Madrid. Bueno, a Málaga fui bastante, en partidos, además, buenos partidos, ¿no? Mm. Cojo el avión en Barajas, en Madrid, y me voy a... Porque era Barajas, mm. No era Adolfo Suárez, por eso estoy hablando bien, no me corrijas. Mm. Eso es.
Yo no te corrijo, ¿no?
Si bueno, por si acaso, 2005, porque estás a todo.
No, que era, si era 2005, eso es. Pero sigue llamándose Barajas, ¿eh? Aeropuerto, Madrid, Barajas, Adolfo Suárez.
Creo. Claro, por eso sí. No he dicho Adolfo Suárez y digo, a lo mejor me corrige.
No, yo no corrijo nunca a nadie.
Pues esto no es nada al lado de lo que pasó.
si no hemos dicho nada todavía, claro.
Bien, pues nada, el vuelo normal.
Sí.
Y al llegar a la terminal en Málaga...
Sí.
Voy caminando, hay un trozo, pues bueno, bastante largo hasta salir a la zona de los taxis, ¿no?
Sí, sí.
Vas andando. Entonces ya cuando sales hacia la gente, donde está la gente esperando y todo eso, se me abalanzan varias personas para hacerse una foto. Uh-huh. Y voy con el traje del comité. Y bueno, una señora mayor, otra señora más mayor,
Qué pena,
una hija de ellas o algo así, también mayor.
Caray.
Y me besaban.
Mala suerte, ¿no?
Digo, y me besaban. No, pero es que fueron... lo que duró la fotografía fue lo más largo de mi vida, porque yo no le podía hacer nada. A mí me besaban, me tocaban la chaqueta, sí. Eres mi ídolo, me abrazaban. Y yo, claro, yo veía más gente. Yo, es que no sé... era una situación difícil. Yo llegué a pensar que a lo mejor eran familiares y yo no sabía que tenía allí familiares, pero no hay nada. En fin, nos hicimos...
Pero tú veías que se venía que
pero que era como
más,
un ídolo para pero,
sí,
pero
que venía más gente, se abalanzaba más
sí,
gente
después,
sobre ti.
Sí, cuando vieron a esas personas después venían más, pero por ver qué pasa ahí.
¿Sí?
O sea, no por nada. Entonces yo poso la bolsa y me hago una foto, me hago otra foto. Y la señora, bueno, hablaba así muy muy andaluz y yo, pues bueno, como había griterío y tal, tampoco la entendía mucho, pero hay Antonio de mi vida. Antonio de mi vida. Bueno, está claro que ya no era yo, pero yo seguía con la foto y después con la hija y después con otra, una hermanadilla. Y ay, Antonio, eres nuestra bandera, eres... Ay, Antonio de mi alma. Y yo, otra vez, Antonio. Y yo, bueno, intentando marchar, las daba más besos y venga, y más, coño. Cuando me doy cuenta, digo, Antonio Banderas. Antonio Banderas.
Venga, hombre.
O sea, no
venga,
puede ser otro.
Hombre.
Antonio Banderas.
Venga,
ellos,
hombre.
Ellas pensaban que estaban haciéndose una foto con Antonio Banderas.
¿Pero qué me dices?
O sea, como te lo cuento.
No me lo creo.
Pues puedes creértelo. Además, lo recoge hasta un libro. Puedes creértelo.
Pero en serio,
prefería
me lo estás
contártelo
diciendo.
Yo. Sí, fue la foto más larga de mi vida. La que me hice por Antonio Banderas, pero yo nunca quise suplantar a nadie. Te lo prometo.
Pero vamos a ver, pero el
ay,
problema.
Ay, Antonio de mi vida.
Pero
¿y qué hago yo? ¿Y cómo la digo? ¿Y cómo la rompo? Es decir, que yo no soy Antonio.
Pero no puedes, pero
¿qué
pero
hago?
Ver,
¿qué
Rafa,
hago? ¿Qué hago?
¿Pero cuántas eran? ¿Cuatro señoras?
¿Qué
cinco?
Hago? Pues sí, tres, cuatro. No, qué
pero
va,
hombre,
no,
que
no,
te confunda, que te confunda una señora, bien.
No, era un grupito de señoras que eran pues tres, cuatro, más o menos, porque yo veía más gente, pero estaba a otro rollo, a otra cosa, y efectivamente mucha gente me conocía, pero por Rafa Guerrero, o sea, no por Antonio.
Y tú les explicaste, y dices, no, que yo no soy Antonio
Banderas.
Yo no
pude explicar
¿A
nada.
¿A que no les...? O sea, tú las dejaste en la... Esas señoras...
Yo las dejé, yo...
Piensan
yo,
que
yo...
se han hecho una fotografía con Antonio Banderas
sí,
cuando
y,
se la han hecho
la,
con Rafa Guerrero.
Y la tuve que firmar, una la firmé, claro, el autógrafo.
¿Pero qué la pusiste? Decir, de Antonio Banderas para...
¿Sabe
para...
lo que puse? La Z del zorro.
No me lo puedo creer, de verdad.
Te lo juro.
Pero y estas mujeres que están escuchando ahora el programa...
Pues se las mando un beso enorme y que fíjate lo que es la vida, ¿no? Recibí más cariño en esa terminal... Que en 48 países que visité.
Ay, golosón. Si llega a ser... Claro, digo, bueno, habrá salido de la duda esta, ¿no? Pero claro, si hubiera sido una chavalita...
No, no ha quedado así, ojalá alguien pudiera oírlo.
Escucha, si hubiera sido una Ingrid, pongamos Ingrid, de las aerolíneas suecas, ¿vale? 1,90, 60, 90, 1,80 de estatura, ojos azules. Anda, que ibas tú a decirle que tú no eras Antonio Banderas.
Bueno, hombre, pero es que yo me daba corte, no sabía qué hacer, estaban ilusionadas, o sea, es que ellas estaban haciendo una foto con Antonio, y estaban abrazando a Antonio y besando a Antonio, ¿y yo qué voy a hacer? Si es que es una coincidencia, no sé, yo no podía hacer otra cosa.
Bueno, a mí la que me gustó tuya fue la de mujeres a un ataque de nervios, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cómo era el título? Al borde, mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿eh? Esa te quedó a ti muy bien, estuviste muy bien en esa, ¿eh? Sí. Oye, Melanie, ¿los niños bien?
Bien, ¿todos? La verdad que bien, porque tenemos buena relación, que es lo importante.
Bueno, claro.
Y por los niños, ¿eh? Los niños.
¿Está saliendo, ya aprovechamos, está saliendo con alguien ahora o se puede decir?
Bueno, no, siempre se dicen cosas, pero tenemos una vida muy tranquila, muy normal, que es lo que queremos. Estamos ahora en otro proyecto.
¿Estás trabajando en algo ahora?
Sí, estamos haciendo
¿Se
ahí...
¿Se puede desvelar algo o no?
No. Bueno, no sabemos realmente qué será, pero bueno, gente seria y gente maja.
Y profesional, bueno.
Sí, sobre todo profesional.
Oye, Antonio, un placer haberle hablado
el
contigo.
El placer, ¿vale? Es mío y nada, que al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga.
Correcto. Cuídate, Antonio.
Feliz año, si no nos vemos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar a sus clientes, familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Entre tú y yo, alguien nos enreda entre sus sueños.
Vamos ya con nuestro ultraligero. Valentín.
Hoy hemos hablado con una gimnasta muy querida en nuestro país, Carolina Rodríguez, que es noticia porque en los últimos días ha sido doblemente homenajeada. El fin de semana, en Valladolid, por la Federación de Gimnasia de Castilla y León, durante la celebración de la Copa de España, y en el día de ayer, el gobierno entregándole la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo.
Se agradece porque a veces el deporte tiene su parte cruel. Y es que muchas veces nos olvidamos de los objetivos que se cumplen a largo plazo, ¿no? Yo creo que todo el mundo se acuerda de una medalla, a lo mejor olímpica, o una medalla mundial, en el mismo día o en el mismo momento que el deportista gana esa medalla. Y al final todo esto después de los Juegos a nosotros nos ha venido muy bien, muy contenta del reconocimiento que tengo por parte de un país con esa medalla al mérito de bronce. Y bueno, pues contenta y orgullosa de haber podido aportar al deporte todo lo que he podido.
Niñas con condiciones para la gimnasia, hay muchas, pero que escuchen la música y sobre todo que expresen tanto, es muy complicado encontrar. Y esa es Carolina, ya una mujer porque tiene 30 años, que emociona al público por una expresividad que quizá ha desarrollado más al ser hija de padres sordos. 12 veces campeona de España, 2 bronces en Copa del Mundo, ha participado en 3 Juegos Olímpicos, el último en Río, donde fue octava en individual. Ahora ha dado un paso atrás, aunque sigue compitiendo en Italia en el Gimnástica 96.
Pues bueno, ahora mismo yo acabo convenio con mi patrocinador ahora en breve, que es Drasambi, como todos sabéis, llevo 2 años ahí empujando fuertemente para poder estar en los Juegos Olímpicos de Río, se ha cumplido el objetivo con creces y bueno, pues ahora es momento un poco de año de transición, de reflexionar, de encasillarme en algo que quiera hacer. Sigo en activo porque estoy compitiendo en una liga italiana y bueno, un poco pues por el hecho de no dejar el deporte de alta competición de golpe, ¿no? Porque suelen decir que no es muy bueno y esas cosas.
Carolina ya se retiró hace 5 años debido a un tobillo maltrecho, pero decidió volver y no se ha bajado del primer escalón de la gimnasia mundial. Dice, entre bromas, que está medio retirándose otra vez y que una vez que lo deje no lo echará de menos porque es un deporte de muchos altibajos. Por eso, pensar en Tokio 2020, lo que serían sus cuartos juegos, le parece una utopía. Ahora dice tener otras prioridades en la vida.
Hombre, para mí es que es hablar a muy, muy largo plazo. Obviamente no pienso en Tokio 2020, pero hace 2 años tampoco pensaba en Río 2016. Entonces, claro, a medida que cumples años, pues los objetivos ya cada vez te los marcas muy cortitos, como muchísimo, muchísimo de año en año. Y en este caso ya te digo que no me fijo ni siquiera a un año vista.
Carolina tiene el título nacional de entrenadora y de jueza, aunque nos ha contado que lo primero que quiere hacer cuando lo deje de verdad es terminar la carrera de psicología y probar nuevos retos.
Muy bien, muchas gracias, Sergio.
A ti, Juanma.
Hasta mañana. Cuídate. El resto de noticias del día. José Manuel Puertas, adelante, todo tuyo.
Y es que se acerca ya la jornada del fin de semana con ese partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid que va a centrar toda la atención. Hoy ha hablado Roberto Carlos sobre el momento de forma de Cristiano Ronaldo y lo que aporta a su equipo.
Yo soy el número uno y yo tengo la obligación de meter 2 goles a cada partido. En el fútbol actual no hay tanta facilidad. Pero creo que Cristiano, todo lo que está haciendo dentro del club, la renovación está ahí. Es la referencia dentro del equipo. Cuando él no está bien de cara a la portería, viene y ayuda al equipo. Y espero que la gente se dé cuenta de cómo está Cristiano. No son los años, no son los años. Y sí la inteligencia que él tiene para moverse y no pensar solo en él.
En el bando colchonero, un ex del equipo atlético, como Luis Amaranto Perea, ha hablado sobre un paisano suyo, sobre James Rodríguez, al que el ex del Atleti le exige bastante más.
De volver o por lo menos retomar qué fue lo que hizo en la época de Ancelotti que le permitió jugar muchas veces, jugar bien. Estar en un equipo como el Real Madrid, pues te exigen, se habla de que no le dan cariño, pues al final los clubes no están para dar cariño, o sea, los jugadores están para rendir. Y yo creo que él ahí tiene que, insisto, volver a recordar, sentarse, hacer su autoanálisis y empezar a trabajar cada momento, cada oportunidad, cada segundo que le dé el entrenador, pues aprovecharlo, y es la única manera que yo creo que puede revertir la situación.
Bueno, por cierto, ya hemos conocido una triste noticia y es el fallecimiento de Daniel Prodan, el exjugador del Atlético de Madrid rumano, que ha muerto de un infarto a los 44 años, una edad desde luego muy temprana. Además, buena noticia para Yago Aspas, desde luego su debut con la selección española hoy llegaba así de contento a Vigo.
Fue mi debut y yo estoy la verdad que muy contento de poder aportar mi granito de arena. Bien, que estaba muy contento y muy orgulloso, y bueno, que ya hablaríamos hoy. Tengo el móvil un poco saturado y no he hablado mucho tampoco.
Este sí que es gallego de pura cepa, ¿eh? Bueno, en la Euroliga, derrota del Barcelona en Atenas ante el Olympiacos 59-52 y victoria del Real Madrid ante el otro equipo de Atenas, ante Panathinaikos 87-84, con 30 puntos de Sergio Llull, que ha hecho un partido descomunal. Y ojo, primera derrota del CSKA de Moscú, así que se aprietan las cosas por arriba. Perdido en Estambul ante Darussa Afaka 91-83. Mañana mismo arranca una nueva jornada, el viernes a las 9, ya sabes, Fútbol Club Barcelona Real Madrid.
Daniel Prodan, 44 años tenía.
Un infarto.
Un infarto viendo la televisión. Sí, sí. Viendo la televisión.
No es edad para que alguien le dé un infarto, desde luego.
Bueno, pues tienes razón.
Durísimo,
¿eh? Tienes razón. Por eso digo que hay que dar gracias a Dios,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Por estar vivos, por estar bien y por poder disfrutar de la vida. Porque fijaos que en un segundo, ¡pac! Se acabó. Pensamos muchas veces que la vida la tenemos comprada y
no.
Y no es así. Y aquí no hay dos, ¿eh? No tenemos dos vidas, ni mucho menos siete como los gatos. En fin. Descansa en paz, Dani Prodan. Gracias, José. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y en 4 minutos el sexo en Es Radio. Allan Tabarili, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien.
¿Bien?
Todo bien.
Pues nada, a ver, nosotros aquí dispuestos a hablar de un tema completamente diferente al de anoche, porque hemos titulado el programa Sí Quiero.
Sí quiero, sí, que es lo que se dice en las bodas.
Es lo que se dice en las bodas y bueno, vamos a analizar si realmente queremos todo lo que decimos que queremos o no. Porque oye, a lo mejor sí, a lo mejor sí, pero bueno, tenemos que tenerlo bien claro. Y también vamos a ver las diferentes tradiciones que hay en todos los, en muchos países del mundo, en lo que a las bodas se refiere, que muchas de ellas nos van a parecer completamente absurdas, divertidas, increíbles e inquietantes, ¿no? Uh-huh. Porque hay de todo. En lo de las bodas, la verdad es que la fantasía está al poder. No digo ya la fantasía de los contrayentes, que también, sino una fantasía institucionalizada de cómo celebrar este tipo de enlaces. Y por otra parte, también entrevistamos a Pamela Valenciano, que es una actriz fantástica, que está ahora mismo representando una obra de teatro que se titula No solo duelen los golpes, uh-huh, y que es una obra que relata, pues un monólogo que relata una historia de violencia de género vivida, uh-huh, personalmente, además por esta actriz, uh-huh, que es verdaderamente un gran texto teatral. Así es que, bueno, pues un programa nutrido.
Lo iremos. Estaba pensando cuando te he dicho sí quiero, qué es lo que se dice en las bodas, cuando se dice sí quiero. Porque hay muchas veces que... muchas veces no. Hay veces en las que a quien se lo preguntan no quiere. Y dice, pues mira, me lo he pensado mejor.
Ah, bueno, sí.
Claro, y luego hay veces también... Porque es que tú profundizas mucho en las historias. A mí me gusta por eso, ¿eh? Porque hay veces que dices sí quiero un poco arrastrado por los acontecimientos. Y si digo no quiero, ¿qué va a pasar?
¿Y qué pasa? Bueno, lo tenemos en grandes películas, como claro, en El Graduado, por ejemplo, que claro, hay esa escapada.
Claro, efectivamente.
Ese no quiero, ¿no?
Efectivamente. Y luego dices sí quiero no queriendo y las cosas no funcionan.
No. Y a veces dices sí quiero queriendo y tampoco funciona.
Tampoco
funcionan.
Funciona.
Así
claro,
es que,
claro,
bueno, pues... Claro. Es que hay que trabajárselo mucho.
Sí,
si quiero,
día a día,
hay que trabajárselo mucho.
Día a día.
Sí, señor.
Rambo. Sí, señor. Muy bien. Te veremos como siempre, Ayanta. Gracias.
Gracias, Juanma.
El remate a este primer palo de hoy lo pone, sorprendentemente, porque siempre lo pone los viernes, Gonzalo Heredero.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Bueno, quedan ya muy poquitos días para la gran cita del sábado, el derbi en el Estadio Vicente Calderón, ese partido que resucitó el Cholo Simeone, que antes era un paseo, un mero paseo para el Real Madrid, y que en los últimos años se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el equipo blanco. Voy a justificar el por qué creo que el Atlético es favorito en ese duelo, aunque los favoritismos en este tipo de choques ya sabemos que muchas veces son difíciles de dirimir. Pero voy a dar argumentos. Vamos a empezar por la portería. Convendrás conmigo en que Keylor Navas no está en su mejor momento. Oblak siempre está en un buen momento. Que en la defensa del Real Madrid le falta Pepe. Y Sergio Ramos acaba de salir de una lesión. Que en el centro del campo al Madrid le falta su stopper, el hombre que da equilibrio, el que más balones corta, Casemiro. Y que no está la máquina de precisión alemana, Toni Kroos. Y que arriba, ni Cristiano Ronaldo ni Benzema están en su mejor momento. Creo que son argumentos que tienen bastante peso a la hora de valorar una posible, para mi gusto, más que posible victoria del Atlético en ese derbi. Es lo que pienso y, desde luego, lo que me gustaría que pasase. Y lo más importante de todo, y con lo que he comenzado, diciendo que Simeone fue quien resucitó los derbis, la emoción de estos partidos. Y si hace unos años, concretamente antes de su llegada al banquillo del Vicente Calderón, se daba por descontado el triunfo y si me apuras la goleada del Real Madrid, ahora, al margen de los colores de unos y de otros, casi nadie da por sentado que el Madrid vaya a ganar este partido. Más bien al contrario.
Bueno, te digo una cosa, Gonzalo Heredero. El Madrid se va a presentar al partido. Oye, de perdidos al río, luego que pase lo que sea, ¿vale? Pero 11 va a sacar. 11 va a sacar. Y, hombre, por supuesto que el rival es de enjundia, ¿eh? Ni más ni menos que un subcampeón de Europa que se enfrenta con el vigente campeón de Europa. Mañana más, como siempre a las 11. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Es evidente que me ha hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea, que quiere que le diga que no. Pero en realidad, quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión, quien lo rechaza como juego, quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia. Todos se equivocan. Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores, impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fischer. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quieres saber qué quiero? Le diré que quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fischer se llevó al desaparecer.